Muy buenas, amigos todos.
Deseamos que esta palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que así se lo pedimos todas las veces y todos los días que comenzamos estas reflexiones sobre la Biblia, para aprender mejor sobre todos los mensajes de Dios, porque aunque sean en libros que nos parezcan que tienen un poco de historia, un poco de novela, que un poco de todo tiene el libro que estamos comenzando, pues está también el mensaje de Dios, que eso es lo que nos interesa sobre todo. Estamos comenzando, amigos, el libro de los jueces. El día pasado veíamos algo sobre los preliminares, cosas generales del libro, quiénes eran aquellos hombres de los que se narra, aquellos hombres, jueces, salvadores que Dios suscitaba en el pueblo para buscar pues la conversión, el que se fueran hacia Dios, pero hacia un Dios que entonces se revelaba como un Dios guerrero. No, todavía no se revelaba, por lo menos así aparentemente, como el Dios Padre, Dios bueno, que siempre era Dios Padre, pero en aquella mentalidad se expresaba sobre todo el Dios guerrero, y así lo sentían aquellas personas, aquellos israelitas, que veían a Dios cercano, pero solamente cuando estaba en la guerra. Y en esos momentos, sobre todo cuando estaban en depresión, pues veían cómo a través de aquellos hombres, y quizá alguna vez mujeres, como Débora, ya hablaremos de ello, pues estaba esa presencia de Dios continua en aquel pueblo.
Decíamos el día pasado también que se trataba de la época desde la muerte de Josué hasta la venida de Samuel, que fue preparando ya la entrada a los reyes, prácticamente una época de unos 160, 170 años quizá, casi dos siglos por lo tanto, aunque en el libro aparente como más, algunas veces se habla de 40 más 40 años, van poniendo muchos años, pero son números simbólicos sobre todo, pero esa es la realidad histórica de estos 150 o 60 años. Pues bien, comenzamos el capítulo primero con una introducción. Luego vendrá otra en el capítulo segundo, otra introducción más doctrinal. Pero esta primera del capítulo primero es una introducción de sentido geográfico, histórico-geográfico. Pues va resumiendo la distribución de la ocupación de la tierra de Canaán. Cómo estaban unas tribus, obtenían unos éxitos en la montaña, a veces fracasos en el llano. Cómo no consiguieron conquistar a Jerusalén. En fin, los diferentes lugares de las tribus, pero aparece siempre como la preponderancia de la tribu de Judá, y esto pues porque la tribu de Judá es de donde saldría el rey David, David y Salomón, y claro, pues eso era muy importante para todos los, el pueblo de Israel. Pues bien, así va exponiendo cómo asedieron a Jerusalén, la conquistaron, pero eso fue después. A veces hay en este libro una especie de contradicciones, depende de las de lo que recogió el autor final de uno y de otro lugar, pero en realidad pues va exponiendo pues concretamente un poco de cada lugar, de cada, sobre todo las tribus así principales, no las nombra a todas. Nombra alguna familia muy especial como la de Caleb, que era el compañero de Josué, de los dos que quedaron de aquellos pues que habían salido de Egipto, y sobre todo de los jefes de cada tribu que habían ido a espiar la tierra prometida y que habían sido fieles al Señor, y por lo tanto tenía pues una tierra grande, y cuando se casó su hija pues le dio de regalo más bueno, un terreno mejor, porque él poseía mucho, y así va exponiendo algunas cosas curiosas, pues que es quizá interesante de leer, pero nada más aquellos que tengan pues curiosidad de leer toda la Biblia, aunque no haya así cosas importantes, e importantes me refiero a los grandes mensajes de Dios, porque este es como una preliminar, una introducción para luego exponer lo que Dios suscitaba en el pueblo de Israel para salvarle.
Sobre esta primera introducción también cabe decir cómo no son todo éxitos tan grandes como
lo de Josué, por ejemplo, el libro de Josué, sino que aquí se ve una como una realidad, mejor, porque aparecen algunos éxitos y fracasos. Y aquí se ven como algunas tribus querían más y se tuvieron que quedar en lo menos, porque no podían con aquellos jebuseos, cananeos, amorreos, había de varias razas allí a los cuales no pudieron someterles, y algunos sí. Y llegamos al capítulo segundo. En el principio de este capítulo segundo hace como una especie de manifestación divina o explicación de por qué no habían podido desalojar aquella población cananea, de los fracasos que habían tenido, que eran causa, la causa habían sido los pecados. Está explicando de una manera religiosa y lo compara, en cierto sentido, con el comportamiento religioso del pueblo bajo el tiempo de Josué, es decir, con la época anterior, porque va a hablar todavía de Josué un poco, como si todavía existiera Josué, como una comparación. Es el tema que va a desarrollar enseguida. El motivo fundamental de los fracasos se ha de buscar en el comportamiento de Israel frente a los pueblos vecinos, porque ha hecho alianza con ellos y ha dado acogida sobre todo a los cultos, y por lo tanto pues va a tener un castigo. Ha hablado Dios por medio de su ángel, es como una manifestación divina. Y dice el texto ya en el versículo 4 que cuando el ángel del Señor terminó de hablar contra los israelitas, el pueblo se echó a llorar a gritos y luego ofrecieron sacrificios al Señor. Y a continuación pues nos pone un relato como si fuese el final del libro de Josué. Dice que Josué despidió al pueblo, los israelitas marcharon cada cual a tomar posesión de su territorio, y luego habla de cómo vivió Josué hasta que otros le sobrevivieron, las hazañas fueron muy grandes, y murió Josué y lo enterraron, etcétera. En fin, algo así como si estuviera terminando el libro de Josué. Y va a empezar ahora, eso sí, en el versículo 11, el texto principal, o diríamos la introducción principal de tipo doctrinal. Se va a basar en lo importante, en que si el pecado, si viene el pecado, Dios les va a tener que castigar, pero si ellos se fían en el Señor, si ellos se arrepienten de ese pecado, Dios les va a perdonar, y les va a perdonar de una manera concreta, enviando jueces que les vayan a salvar. Esos jueces serían como los testigos de Dios en aquel momento, que reclaman la verdad, que son testimonio de que Dios está vivo. Por eso, Señor, los llamaste en un día cualquiera, y ellos que te oyeron dejaron su familia, amigos, pueblo, casas, te siguieron con vida y entereza y pusieron esfuerzo y voluntad, como hoy otros testigos, así ellos fueron aquellos tus primeros testigos.
Escucharon
en el versículo 11, pues comienza, digo, una parte en que da como un resumen de todo este mensaje de Dios, que casi no necesita explicación, sino sí necesita una lectura, que es interesante, porque leyéndolo ya se entiende todo lo que es el libro y por qué Dios realiza todas aquellas hazañas a través de aquellos hombres. Dice así: los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez lo salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Así pues, aquí aparece, amigos, cómo no solamente el pueblo era malo, se había entregado a los ídolos, sino que ni siquiera hacían caso a los jueces. Dios suscitaba a esos jueces y la gente seguía igual, y peor todavía. Y por eso continúa y termina esta narración en el versículo 20 diciendo: el Señor se encolerizó contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto, el que yo estipulé con sus padres, y no han querido obedecerme, tampoco yo seguiré quitándoles de delante a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Tentaré con ellas a Israel, a ver si siguen o no el camino del Señor, a ver si caminan por él como sus padres. Por eso dejó el Señor aquellas naciones sin expulsarlas enseguida, y no se las entregó a Josué. Y termina el capítulo segundo. Entonces, aquí explica, sobre todo, por qué aquellas naciones habían seguido allí, por qué el pueblo de Israel no había conquistado totalmente la tierra. Pues porque no era digno de ello, decían. Es decir, porque no eran dignos, porque seguían cometiendo pecados. Y si se arrepentían alguna vez, y Dios precisamente les enviaba jueces, aquellas personas, pues que eran libertadores del pueblo, sin embargo, aunque alguno parecía como que se convertía, pero seguían otra vez en la maldad. Entonces, claro, pues Dios no echaba a aquellos, no les daba fuerzas y alientos para echar a aquellos pueblos, sobre todo los cananeos, que seguían allí, y seguían como un incentivo, como una prueba. Viene a decir que luego se dirá en algunas ocasiones que es como una tentación continua para el pueblo de Dios, una prueba. Hay algunos autores sagrados cristianos, como San Francisco de Sales, por ejemplo, pues que a base de esta comparación, que cómo quedaron aquellos pueblos cananeos en medio del pueblo israelita, como acicate, como en prueba, que hemos dicho antes, y que lo comparan a lo que pasa con nosotros en el bautismo. Nosotros nos bautizamos y ya no hemos quedado plenamente santos, sino que dentro de nosotros quedan los enemigos interiores, los defectos, las inclinaciones malignas, y debemos luchar sin descanso y tratar de vencerlos, aun cuando no podamos llegar a eliminarlos en toda su totalidad. Y decía San Francisco de Sales que nos han sido dejados estos enemigos interiores para nuestro ejercicio y a la vez para darnos ocasión de testimoniar a Dios nuestra fidelidad y para entrenarnos en la lucha. Así pues, ser cristiano no es una cosa sencilla, estar bautizado. Cristiano es vivir la aventura de Dios. Pues Dios tenía un plan de salvación para el pueblo, pero el pueblo no seguía lo que estos hombres, suscitados con el Espíritu del Señor, les suscitaban, les decían, y clamaban y luchaban por el pueblo. El hecho es que Dios, como nos dice, dejó aquellos pueblos cananeos y otros como para prueba de este pueblo, y no solamente para prueba. Luego ya en el capítulo 3 nos va a decir la lista de los pueblos que habían quedado allí, y dice que no solamente fue para tentar al pueblo de Dios, sino hasta para enseñarle las estrategias militares. Y entre ellos pues va anunciando, va diciendo cómo eran 5 principados filisteos, los cananeos, fenicios, hititas, y luego los nombra más adelante en el versículo 5. Los israelitas vivieron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y dice que tomaron sus hijas por esposa, les entregaron las suyas en matrimonio y dieron culto a su Dios. Es decir, se mezclaron. Por lo tanto, ya luego los israelitas no eran una raza única, sino estaban entremezclados, como suele suceder en casi todos los sitios. Y lo peor es que entremezclaban el culto. Ahí es donde estuvo el gran pecado del pueblo de Israel. Y por eso siempre iba quedando el resto. Luego en algunos libros se nos dirá, como los profetas, que quedaba el resto del pueblo de Israel. Un grupito siempre que mantenía la fe viva. Y aquí se habla no de un grupito, sino de personas individuales, de vez en cuando, que suscitaban ese compromiso ante Dios y esa confianza en Dios Salvador. Y ya en el versículo 7 de este capítulo 3 va a comenzar la historia de uno de aquellos jueces, que va a ser Otoniel, pero de él dice muy poquito, y sin embargo habla de como repitiendo lo que ya ha dicho antes, de cómo los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, se olvidaron de Dios, es decir, cometieron pecado. Y entonces, al cometer pecado, entonces Dios se encoleriza contra Israel, y Israel, pues, es, diríamos, vencido por otros pueblos, y está sometido a otros pueblos durante 8 años. Pero gritaron al Señor, y el Señor hizo surgir un Salvador que lo salvara. Esto es lo importante. Es el gritar al Señor, y Dios entonces escucha. Todo eso que no se había dicho en el capítulo 2, cuando estaba pues hablándose de cómo Dios se encolerizaba con el pecado, pero no le había faltado esto último, que siempre se da en el pueblo de Israel cuando viene un Salvador, que es que el pueblo clama a Dios. como lo mismo cuando estaban en Egipto postrados, cuando claman a Dios es cuando el Señor hace surgir la salvación, sea de una manera eminente, por algo sobrenatural, podríamos decir, o fuera de este mundo casi, o por algún mensajero de Dios, que Moisés fue el gran libertador, y ahora comienza con Otoniel. Otoniel, de él ya había hablado en el capítulo primero, cuando dijimos que la hija de Caleb se había casado con alguien que había hecho una batalla muy grande, muy importante, y este era Otoniel, precisamente, el hijo de Kenaz. Bueno, pues sobre él, aquí en el capítulo 10, es la frase importante, que es como algo propio de todos aquellos que van a tener como este carisma de jefe del pueblo venido de Dios. Y es, dice, que vino sobre él el Espíritu del Señor. Es decir, vino sobre él el Espíritu del Señor y gobernó a Israel y salió a luchar. Y entonces venció porque tenía el Espíritu del Señor y, por lo tanto, el país estuvo en paz 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Esta es una frase que luego se repetirá bastante en otros jueces. Es decir, el país estuvo en paz 40 años. Claro, eso de 40 años, pues si uno va poniendo 40 años a este, o más vino otro, va uno sumando, salen no sé si 400 o 500 años, por lo menos. Pero todo eso son números simbólicos, ¿no? Y es posible también, como les dije el último día, que un juez pues está en paz una tierra 40 años, pero otro empieza por otra parte de la tierra, en otra tribu, pues comienza, no son todos exactamente en la misma región. El segundo de los jueces que cita aquí en este capítulo, ya en el versículo 12, es Ehud. Bueno, pues los israelitas dice que volvieron a hacer lo que el Señor reprueba, es decir, el pecado. Y entonces, pues, fueron castigados y fueron derrotados y estuvieron sometidos a Eglón, el rey de Moab, 18 años. Así que fue bastante. Pero gritaron al Señor y el Señor hizo surgir un Salvador. Esta es la frase importante, el mensaje que se nos da siempre. Gritaron al Señor y el Señor hizo surgir un Salvador, Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, de la tribu de Benjamín, que estaba impedido de la mano derecha, pero, sin embargo, era valiente, hizo algo, pues, que, bueno, a nosotros nos parece muy raro y muy curiosa esta historia que aquí se dice, cómo, se presentó un tributo al rey de Moab, luego, cuando ya se marchaba, volvió diciendo que tenía un mensaje secreto, que tenían que estar a solas, y tenía, pues, un puñal, pues guardadito bien y con la mano izquierda, que era la única que tenía, cuando estaban a solas, se lo clavó y bueno, hasta adentro, y aquí un problema luego de puertas, luego trancó las puertas, pudo salirse, los criados creían que todavía estaban pues allá en el mensaje, y él salió por una puerta trasera, pudo escaparse, y bueno, el hecho es que con esta especie de trampa, diríamos, porque era la única manera de poder vencer a aquel rey, pues aquí se dice que Dios a través de él le salvó al pueblo de Israel, de modo que luego él gritó con a toda la serranía de Efraín, sobre todo Arengós, síganme, que el Señor ha puesto en vuestro poder a Moab, vuestro enemigo. En fin, entonces todos los israelitas salieron y mataron a miles de aquellos enemigos de Moab, y así el país estuvo en paz 80 años. Es decir, son números simbólicos. Si el otro había estado 40 años, este más todavía, 80 años. Bueno, pues todavía a Ehud le sucedió Sangar, hijo de Anat. Y de este señor solamente se dice un hecho, que luego de Sansón se dirá, entre tantos que se dirá de Sansón, pues fue que con una quijada de buey mató a 300 filisteos y así salvó a Israel. Fue pues como un señor particular, como un anuncio de lo que luego dirá mucho de Sansón. Y luego llegamos al capítulo cuarto, que ahora sí es muy interesante, lo de Débora y Barak. Pues hemos visto un poquito así, muy en breve, el que tienen interés pues lo vaya leyendo, estos tres primeros jueces, que lo que importa es de esto. Es cómo el pueblo de Israel comete pecado, se aparta de Dios, y Dios en aquellos momentos, el pueblo que sabe tan poco de religión, lo único que entiende es que Dios le liberta cuando hay un hombre valeroso que sabe escuchar o sentir en sí el Espíritu del Señor que vibra en él, y uno de una manera, otro de otra, y otro de otra manera, van salvando al pueblo porque matan al rey o de los enemigos y hacen suscitar sobre todo la confianza en Dios, y entonces se levantan y ven que la victoria es sobre todo por esa confianza que han puesto en Dios, porque se han levantado del pecado y vuelven otra vez su mirada y la súplica a ese Dios para que les liberte. Claman a Dios y Dios siempre les escucha. Es el mensaje de que Dios siempre da respuesta cuando uno humildemente desde el fondo de su corazón le dice: yo te invoco, Dios mío, dame respuesta.
Yo te invoco, Dios mío, dame respuesta. Vuelve a mí tus oídos y escucha tú mi plegaria.
Nosotros también, como el pueblo de Israel, muchas veces faltamos a Dios, que sepamos suplicar porque sabemos que Dios está ahí, y nosotros mucho más sabemos que es nuestro Padre. Nosotros cristianos, que sabemos el mensaje de Cristo, no solamente es el guerrero, el victorioso Dios, sino sobre todo el Padre bueno que está a nuestro lado para defendernos. Pues sí, el próximo día seguiremos ya desde el capítulo cuarto con algo ya casi más interesante, ya jueces en que se habla cosas interesantes y más antiguas del pueblo de Dios. Ya veremos. Sí, pues hasta el próximo día. Adiós a todos.
Llévame corazón.